9 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, 18 grados. La temperatura actual en la ciudad de Zapala. Bueno, le decíamos en el comienzo del programa, ¿no? Vamos a compartir y vamos a ver las repercusiones, obviamente, de los discursos de la intendenta municipal, ayer Soledad Martínez, que estuvo cubriendo allí Romina. Después vamos a tener seguramente algo de material. También a nivel provincial, decíamos y relataba Nelly de algunas de las situaciones que se vivieron allí en la capital neuquina, en la legislatura.
Así es, Edgardo, y bueno, también estamos en contacto con el diputado por Unidad Ciudadana, Darío Martínez, a quien ya le decimos muy buenos días. Edgardo Villa y Nelly lo saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, diputado, ¿cómo le va?
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ¿cuál es el análisis que hizo del discurso del presidente Mauricio Macri ayer en esta apertura de sesiones?
Y es un discurso que es difícil de analizar, difícil no es la palabra, pero es complicado porque ya viene devaluado de origen. Vos calculás que si mirás los discursos y los anuncios de los años anteriores, no ha podido cumplir con nada de lo que dijo y ha hecho casi lo contrario a lo que dijo. Recordemos que no iba a devaluar, que no iba a ajustar tantas cosas que no iba a hacer y que las hizo, con lo cual ya viene devaluado de origen. Igual creo que ha sido prudente en el sentido de no anunciar absolutamente nada para no tener que incumplir con su palabra como ha hecho con los discursos anteriores. Y me parece como cosa positiva ha dejado de echar culpas al pasado, porque bueno, ya es hora, es su tercer discurso como presidente en la Cámara de Diputados, y ya es hora que empiece a tomar decisiones, porque la realidad económica, social de la Argentina, sobre todo para los del interior, está siendo muy dura, el humor social es bastante negativo, y tiene que ver con la consecuencia de las decisiones que ha venido tomando este gobierno. Así que esperemos que en esta nueva faceta de ya no echar culpa, sino empezar a mirar para adelante, se empiecen a resolver problemas y empiece a tener en el radar de sus decisiones las provincias del interior que se ven afectadas con la coparticipación, con la distribución presupuestaria de universidades, con el pacto fiscal, con la política hidrocarburífera. Bueno, tenemos desde el interior y desde el federalismo una situación complicada que esperemos que en la discusión de leyes en el Congreso se empiece a revertir, y esa es la expectativa que tenemos con esta nueva faceta del presidente.
Uh-huh. ¿Usted esperaba que dijera algo en cuanto a Chigüidos?
Por supuesto, se lo pregunté al jefe de gabinete, entre las preguntas él va a venir la semana que viene, pero pensé que iba a anunciar y yo la verdad que iba a aplaudir ese anuncio, porque es una materia pendiente, sobre todo para el interior del país, porque además le da energía al interconectado nacional y hace que los porteños, al menos no se quejen tanto de los cortes, tienen 60% más de cortes que el año pasado, y eso que se le viene pagando una tarifa más. Todos los argentinos están poniendo el hombro para que esto no pase, y sin embargo cada vez pasa más. Entonces nos parecía que era uno de los anuncios positivos que se iban a dar, pero la verdad que no dio ningún anuncio concreto, y bueno, se lo repreguntaremos al jefe de gabinete. Esta versión de que posiblemente desde Alemania se financiaría la obra, o de donde sea, recordemos que le dio de baja el financiamiento ruso porque dijo que la tasa era alta, pero después fue y tomó deuda hace un año, una tasa de casi el doble. Y estas son las contradicciones de un presidente que a veces parece que no sabe dónde está o a qué país le habla. Ayer hablaba como que está todo bien, como que la gente está yendo bárbaro. Pero bueno, era uno de los temas que esperábamos, Chigüidos, sin lugar a dudas.
¿Y qué le dijo este ministro cuando usted le consultó precisamente sobre...?
No, yo le hago consultas por escrito. Ajá. Y él las contesta. Espero que la semana que viene tengamos la respuesta y luego viene al Congreso, así que estamos esperando, pero pensé que no me la había, que no me había contestado porque le daba como la exclusividad al presidente que la anuncie. Eso, uh-huh, era mi razonamiento, pero bueno, ayer no estuvo Chigüido en el discurso.
Respecto de, bueno, algunos ausentes, en este caso la expresidenta no estuvo, ¿qué opinión le merece?
No, la verdad que no sé por qué no estuvo. Hubo varios ausentes en, uh-huh, en el discurso presidencial. Puede ser porque sea una sesión que no se toma ninguna decisión o no votamos. La verdad que no, que desconozco. Sí es cierto que es complejo escuchar un discurso de Macri porque analizando los dos anteriores te das cuenta que no ha podido cumplir un solo punto de los que dice. Entonces, no te digo que es una pérdida de tiempo, pero ya es como que pocos le creen, ni siquiera su gabinete, a lo que viene y dice.
Bueno, y ahora, ¿cómo viene el trabajo legislativo a partir, digamos, de este discurso? Que ¿cómo se va a trabajar y qué es lo que los temas que ustedes van a precisamente abordar allí?
Mira, nosotros estamos muy muy entusiasmados con que empiece a funcionar el Congreso. Esa es otra cosa. Él te habla de un discurso, que ahí se tienen que discutir las leyes, y no nos dejó hacer una sola sesión ordinaria en todo el año pasado. Solo sesiones especiales cuando el gobierno necesitaba algo. Por eso digo que es difícil escuchar un discurso, porque hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace de manera permanente. Pero vamos a seguir apostando a que este año el Congreso funcione en sesiones ordinarias para que se puedan discutir todo y cada uno de los temas. Como él también dijo, dar debate, discusiones, punto de vista, me parece que es lo apropiado. Yo me quedo con esas palabras de Macri como presidente, diciendo que en el Congreso se tiene que discutir todo. Es el mismo Mauricio Macri que en el 2007... de 300 sesiones faltó a 270 y dijo que la Cámara de Diputados no servía para nada. Yo prefiero tomar el de ayer y no el de sus palabras cuando era diputado, que evidentemente además no presentó ningún proyecto, pero creo que espero que haya madurado y apueste a que en el Congreso, que es la caja de resonancia de los problemas de los argentinos, se discutan las leyes que necesita el gobierno, que necesitan los argentinos para estar cada día mejor.
Claro. En ese sentido también es un reclamo del ciudadano común, ¿no? De la sociedad en su conjunto. ¿Cambiará la reglamentación en algún momento respecto del trabajo de los legisladores y de la presencia que tienen que tener precisamente allí en el recinto? Porque para nosotros, eso se les paga, para eso se los elige, ¿no? Para que trabajen y para que estén allí dando quórum y dando la cara y exponiendo, obviamente, ¿no?
Yo creo que es una demanda de una sociedad que no la está pasando bien, que necesita que al menos haya un lugar donde se cuiden sus derechos, que están siendo vallazados.
Digo, esto no es de ahora, ¿no? Es desde hace muchos años que la sociedad lo viene reclamando.
Por supuesto, por eso digo, es la caja de resonancia de los problemas de los argentinos donde debería buscarse solución a muchos de los problemas. Esperemos que sea así, que este año tengamos sesiones ordinarias como corresponde, y como dijo ayer el presidente. Me parece que es fundamental que el Congreso funcione y que no nos pase como el año pasado, que el propio oficialismo apostó a cerrar, a meterle llave al Congreso y a gobernar por decreto. Lo que pasa es que el propio presidente lo primero que hizo este año metió un decreto ómnibus donde metió de todo, en un decreto de necesidad de urgencia que no es tal. Yo prefiero que apueste a las leyes y no a los decretos.
Diputado, en cuanto a la reforma laboral,
no la mencionó. El oficialismo está trabajando, está empujando para sacarla, pero creo que lo que les pasó luego la reforma previsional, donde casi pierden un debate que en la sociedad estaba perdido, a ver, nadie acompaña a meter la mano en el bolsillo a los jubilados, sobre todo aquellos diputados que lucharon en campaña y luego fueron y votaron distinto. Espero que con la reforma laboral no tengan estas intenciones de ir a sacarle derecho. Lo que se juega en la reforma laboral es si va a existir las indemnizaciones, si las horas extras van a ser toda hora plana y si los feriados, bueno, cómo va a ser la discusión en términos económicos de eso. Son los derechos que le han costado mucho a los trabajadores durante muchos años. Y bueno, este gobierno entiende que hay una necesidad de bajar el costo laboral y lo va a bajar con el bolsillo del trabajador, o va a intentar bajarlo. Yo me parece que no va a tener consenso y en esto va a ser más prudente que con la reforma previsional. Lo malo de eso es que no te modifican la ley, pero te avanzan con los convenios colectivos de trabajo, como hicieron con la adenda al convenio colectivo de petroleros, donde le metieron la mano bolsillo a todos los petroleros. Vos calculá que este análisis lo hice en la provincia de Neuquén, las petroleras cayó la producción, y sin embargo ganaron más porque cayó el salario de los trabajadores. O sea, hubo mayor rentabilidad a menor producción. Esto es insólito, pero son cosas que pasan en Argentina. Eso no queremos que se repita en otros convenios colectivos. El miedo es que si la ley no avance, avancen con los convenios y no con la ley.
Bien, una última consulta, porque bueno, por una cuestión de tiempo. En cuanto al aborto, ¿cuál es su postura?
Al aborto, eso es otra cosa Me parece importante que tiene que pasar por el Congreso. Esperemos que no sea una sesión especial, que sea una sesión ordinaria. Es un posicionamiento, no tiene que ver con si uno en lo personal está de acuerdo o no con el aborto. Sí estoy de acuerdo con despenalizar el aborto. Me parece que con el sistema público de salud que tenemos podríamos estar cubriendo hoy riesgos de muerte y fallecimientos que suceden por hacerse aborto en condiciones donde no tienen ninguna seguridad, que pasan las clases sociales más bajas. Las clases sociales más altas también se los hacen, pero los hacen en clínicas privadas, los terminan cubriendo las obras sociales con algún otro ítem. Y la realidad es que hoy hay un riesgo que está padeciendo muchas chicas de clases sociales bajas que lo podría cubrir el sistema de salud, independientemente de la posición que uno tenga.
Claro, independientemente de eso, Darío, le consulto, ¿por allí no sería mejor centralizarse más en la prevención del aborto no deseado, en salud pública, que llegar al aborto? Es una opinión, ¿no?
Bueno, es parte de lo que plantea nuestro proyecto de ley. Es parte la educación sexual en las escuelas, la prevención. Bueno, por eso digo, no es solo la discusión que se plantea siempre aborto, sí, aborto, no. Es todo.
Correcto.
Creo que donde hay que trabajar, sobre todo en concientización, en educación. Ahora, la realidad es que eso está pasando. Y es una gran hipocresía mirar por otro lado, porque hoy sucede en la Argentina y la verdad que si alguien tiene un conocido que se ha hecho un aborto, yo le preguntaría, ¿debería estar preso? Y todos te van a decir que no. De hecho, no lo están porque la justicia misma mira para otro lado en una ley que ha quedado casi arcaica. Bueno, hay que modificar la ley, hay que avanzar en un buen sistema de salud, pero por sobre todas las cosas hay que avanzar en concientización, en educación sexual y perder ese miedo y ese tabú a ingresar a las escuelas con estas temáticas.
Diputado, bueno, le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional en esta mañana. Seguramente en el transcurso del año vamos a seguir dialogando y hablando sobre los proyectos, la actualidad y la realidad de nuestro país.
Gracias a usted, un
saludo
a toda la audiencia.
Hasta luego, buenos días. Allí estábamos con el diputado nacional en esta mañana, Darío Martínez, de Unidad Ciudadana para la Victoria.